Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Estamos en el Palacio Arzobispal, el Palacio Episcopal de Córdoba, en el pleno centro del casco antiguo de la ciudad, justo enfrente de la fachada occidental de la mezquita catedral. Esto es el centro histórico de una Córdoba, esto es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO en 1994. Estamos aquí, como ven ustedes, con la dirección corporativa de la empresa y dispuestos a darlo todo en una mañana intensa, informativamente muy intensa, por cuanto hoy, el miércoles 7 de marzo, tiene que ser recordada o va a ser recordado por varias cosas. Bueno, no os riáis, que estamos con la dirección corporativa, que estamos aquí, lo digo porque estoy con dos fotografías de dos personas por las que siento un gran respeto, admiración, don Demetrio y el Papa Francisco, debidamente. Bueno, ahora les digo que es una jornada tranquila y soleada a la espera de la llegada de otro frente a partir de mañana, que va a dejar lluvias en todo el país. Han subido los embalses, las cosas, en fin. Es la mayor subida de 7 días desde el mes de enero pasado y van a seguir subiendo. ¿Llegarán las aguas a la Semana Santa? Pues no se le ve el fin a este desfile de borrascas, una detrás de otra. ¿Fastidiará los cortejos, procesiones, cofradías que en España desde el Viernes de Dolores se hacen con la calle? Pues tampoco lo sé, pero témanse Lopedor, póngase siempre el Lopedor, porque si no ya se creará alguna comisión para que ustedes lo acaben de entender. Saben ustedes que España es el país de las comisiones. Comisiones con subvenciones y con todo el cuento de los que viven de las comisiones muy bien, ¿eh? Aquí en Córdoba lo saben, además, porque la comisión ambrosiana es la comisión que la alcaldesa ha puesto en marcha para ver si se queda con la mezquita catedral. Dice, para que vuelva a ser pública. Pero primero, vamos a ver, nunca ha sido pública. Y segundo, siempre ha sido pública. Es pública porque es de la Iglesia. Y nunca ha sido de nadie que no sea de la Iglesia. Hombre, vino Fernando III. Yo aquel año todavía no estaba aquí, pero era el 1230 y pico, y hizo un Tedeum, y bueno, crearon la iglesia, la catedral dentro de la mezquita. Gracias a eso la mezquita, por cierto, hoy sigue en pie, felizmente, ¿no? Y sigue siendo, pues si no es el más visitado de España, yo creo que con la Alhambra, el Escorial, pues ahí andan, ¿no? Es el tercer monumento más visitado de toda España y merece, además, que lo siga siendo. Pero entonces, ya les digo, se crea una comisión. Una comisión para que esto vuelva a ser público. Ya de momento el encabezamiento es falaz. Y de segundo ponemos presidente de esa comisión a Federico Mayor Zaragoza, que es uno de los cuentistas más grandes. Lleva viviendo del cuento desde que fue director general de la UNESCO, cuando éramos todos unos niños. Y que este ha ido de comisión en comisión, es decir, de subvención en subvención, hasta la fundación final, ¿no? Una fundación para la paz, que es una cosa maravillosa. Dice, pero ¿y qué hace la fundación para la paz? Nada. Tiene muchas comisiones, tiene muchas subvenciones. Cuando ha pagado la luz, los trabajadores, el alquiler, el no sé cuánto, para la paz queda muy poco. Pero bueno, pues hacen encuentros para la paz y todas estas cosas para la paz, y encienden mecheros y tal. Y este es el que tiene que devolver a lo público la mezquita catedral. Bueno, no me hagan reír. Bueno, vamos a otras cosas de mayor intensidad. Se ha confirmado que el cadáver localizado en un embalse en Asturias es el de María Paz Fernández Borrego, la gijonesa de 43 años desaparecida en Navia. Siguen desaparecidas dos mujeres más. La Guardia Civil, los investigadores afirman que no hay conexión entre las tres desapariciones. Son desapariciones de mujeres parecidas en diferentes puntos y con un sistema o con circunstancias paralelas, parecidas, semejantes. Evidentemente, si nada hay que te haga creer o que te evidencie que están conectados, es que no están conectados. Lo que ocurre es que sí que están investigando, y muy mucho, para desfacer esta... Primero, en primer lugar, para hacer la autopsia a esta mujer cuyo cadáver ha aparecido en este embalse. Bueno, tenemos pleno en el Parlamento catalán el día lunes 12 de marzo para las 10 de la mañana para la investidura de Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, dirán ustedes, pero ¿cómo van a investir a Jordi Sánchez? ¡Que está en la cárcel! Ah, pero si es que aquí no se trata de investir a Jordi Sánchez. De lo que se trata es de mantener la estrategia de tensión, mantener el enfrentamiento con el Estado. Y mientras no surja en el independentismo nadie, algunas voces están empezando a surgir en el independentismo catalán, que les diga que todo es un error, continuaremos con ese marasmo y con esta pérdida miserable de tiempo a la que están condenados todos los catalanes y de rebote un poco los demás. Porque me dirán, si no es miserable pérdida de tiempo estar hablando de estas cosas a estas horas de la mañana. Pero no va a dejar de ser así. Yo antes les citaba un artículo de Enrique Hernández en el periódico de Cataluña muy interesante, ¿eh?, el que recoge unas palabras de Javier Cercas cuando decía Cercas, oiga, hasta que no salga un independentista que les diga a los independentistas que todo esto es un error, no vamos a salir del marasmo. Algún independentista ha salido y lo ha dicho, Santi Vila, por ejemplo. Joan Tardà lo sugirió el otro día. Antes de ayer, Carod Rovira, con la matraca que dio Carod Rovira, que decía en el 2014 seremos independientes. Pues que Dios te conserve cualquier otra cosa. Porque desde luego la de la adivinación y los pronósticos la tienes perdida. Cuando salen y estén dispuestos a asumir que son traidores y se suban en el podio de los traidores, entonces quizá a lo mejor por ahí la cosa se medio arregle. Ayer el presidente del Parlamento catalán estaba en una sesión, en un encuentro, en un debate, en el Círculo Ecuestre de Barcelona, que es lo más de lo más, lo más de lo más. Y los empresarios alemanes le leyeron la cartilla a Roger Torrent. Bueno, incluso uno de ellos dijo, voto para que ustedes vayan a prisión por sus mentiras, por incumplir las leyes, porque tengamos que esperar 20 años para volver otra vez al nivel en el que estábamos, por llevar 30 años mintiendo como llevan mintiendo, por llevar el lazo amarillo en el traje que les pediría que se abstuvieran de llevar ese lazo. Muchos de nosotros nos ofende, y mucho. Eran diferentes voces los que decían estas cosas. El presidente, Albert Peters, decía que las inversiones están paralizadas por ese debate independentista. Le afeó su negativa a saludar al rey. Es decir, bueno, los empresarios alemanes fueron. Lo que no le dicen los empresarios españoles, claro. La mitad de ellos a la espera de alguna subvención y, por lo tanto, callados como puertas. Desde luego los catalanes. Menos Bonet y alguno más, y los que se han ido, claro. Pero han tenido que ser los alemanes. Veremos qué tardan en acusar a todos estos de filonazis, de ser hijos de los nazis, de haberse enriquecido gracias a que sus abuelos eran los que le llevaban la vacinilla a Hitler por las mañanas. Ya verán ustedes, ¿eh? No vamos a tardar mucho en que eso sea así. Por lo tanto, que estén preparados. Y luego, por demás, el PSOE se ha levantado de la mesa de negociación del pacto educativo, que es una de las cosas más interesantes o que más necesitamos en España, ciertamente, ese pacto. ¿Y lo ha hecho por qué? Pues porque no está debidamente financiado, creen que la financiación no se ha comprometido, el PP, etcétera, etcétera. Bueno, miren, eso es una excusa para irse a las trincheras, para la bunkerización del sanchismo, como se recoge hoy en algunos medios, para mantener esta sobreactuación de estrategia de criminalizar al gobierno del Partido Popular o a Ciudadanos mañana si les conviene, ¿no? Se pasan el día levantándose de todas partes. Ahora me levanto de aquí. Ahora me levanto del otro. Ya esta no me siento, no me junto contigo. Me voy a levantar y me voy a sentar en la otra silla. Quieren dejar de levantarse y hacer perder el tiempo a los demás. Y ponerse a trabajar. Y dejar de hacer numeritos teatrales que solo sirven para el autoconvencimiento y el abrazo entre ellos. Son las 8:10. ¿Cuántas cosas, me parece a mí, pedimos por las mañanas de un miércoles. Ahora todas las noticias del día en estos titulares. Si los encuentro.
Accidente mortal. 4 turistas españolas fallecen en Estados Unidos mientras se trasladaban de Los Cayos de Florida a Miami. Su vehículo invadió el carril contrario después de que un camión le golpeara por detrás. Se trata de 3 mallorquinas y una cordobesa residentes en Baleares de entre 30 y 31 años.
Sin explicación.
La policía británica apunta a un escape de gas, pero no sabe explicar la muerte de un mallorquín de 34 años en la habitación de un hotel de Londres. Un madrileño de 37 que compartía la habitación se encuentra en coma. Los clientes del hotel están bien, pero los agentes que entraron en la habitación se notaron indispuestos.
Tarifas aéreas.
El gobierno rebajará el año que viene las tarifas aéreas un 12%. Eso supone 3 veces más de lo planeado y, según el gobierno, harán de España el país con las tarifas aéreas más bajas de toda la Unión Europea. El tráfico aéreo en España lleva creciendo 52 meses consecutivos.
Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid tiene algo que el PSG puede que no tenga nunca. Juanma Castaño, buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. La Champions retrata a los equipos, pero también a los clubes, y ha dejado perfectamente dibujados cómo son el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. El Madrid, incansable en Europa, siempre dando la cara, sobreponiéndose a malos momentos como los que pasó en algunos minutos en el partido de ida en el Bernabéu y dando recitales en campos complicados como ayer en el Parque de los Príncipes. Sensacional el Real Madrid en todos los aspectos. Y también deja dibujado cómo es el Paris Saint-Germain. Un equipo que tiene muchos millones, pero no tiene nada más. Clase y elegancia, ninguna. De poco le sirvió agitar a los ultras para intimidar el juego del Real Madrid. Todo lo contrario, el humo de las bengalas impidió ver a sus seguidores el fantástico recital de fútbol del conjunto blanco. Enhorabuena al Real Madrid, el Paris Saint-Germain tiene mucho por delante antes de llegar a ser un grande de Europa.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día tranquilo y soleado a la espera de que mañana llegue un nuevo frente con lluvias en toda España. Suben un poco las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Que el motor EcoBoost de Ford haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable. Que lo haya ganado 6 años consecutivos es extraordinario. Igual de extraordinario que el precio del Ford Focus con motor EcoBoost, que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA, solo hasta Semana Santa. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Miedo en Asturias por las mujeres desaparecidas. La hermana de Concepción Barbeira.
Son desapariciones muy seguidas y en un radio de 156 kilómetros, en un periodo muy corto de tiempo, y las 3 chicas de las mismas características.
Camps se siente arropado por Rajoy.
Bueno, yo siento el cariño de mi partido, y obviamente el presidente Rajoy es el presidente del partido. Por lo tanto, en cuanto yo encuentre el cariño de mi partido a mi alrededor, noto también el cariño del presidente, de la secretaria general y de toda la junta directiva.
Y bronca de los empresarios alemanes a Torrent.
Por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo que todos ustedes van a la prisión.
Con cariño, dicho con cariño. 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Europa League en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola!
Este jueves, desde las 7:30, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, Olympique de Marsella, Athletic de Bilbao.
¡Gol del Atlético!
Sigue la Europa League en las emisoras COPE+, en cope.es, en tu móvil y en las redes sociales. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Si la primavera la sangre altera, en IKEA nos adelantamos un poco y alteramos los precios.
Ven a tu tienda IKEA del lunes 5 al domingo 11 de marzo y disfruta de hasta un 50% de descuento en una selección de productos. El domingo 11, solo en las tiendas de Madrid y compra online. Más información en IKEA.es.
¿Cuánto hace que no revisas lo que pagas por tu seguro de vida? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy tenemos alguna de esas noticias que se abren paso hasta los titulares destacados que ya nos comenta, como todos los días, Santi González. Santi Majetón.
Cada acto público que protagoniza Torrent, el del Parlament, se está convirtiendo en noticia, vale decir en titulares, lo que lleva a este personaje a poner cara de criatura del hombroso en plan de incomprensión total. La semana pasada fue el plante de jueces y fiscales en la festividad de San Raimundo de Peñafort en cuanto dijo presos políticos. Ayer fue en un acto celebrado en el Círculo Ecuestre de Barcelona ante el Círculo de Directivos de Habla Alemana. Hubo empresario que se levantó para decir: voto yo que todos ustedes vayan a la prisión. Deseo que no refleja exactamente el procedimiento judicial vigente en España. Son los jueces, no los votos. Pero que cosechó bastantes aplausos entre los asistentes. También le reprochó 30 años de mentiras y una empresaria le afeó que luciera en la solapa el lazo amarillo. A muchos de nosotros nos ofende, y mucho. El propio presidente del círculo se expresó en términos inequívocos: si nos tocan las narices y se viola la Constitución, nos vamos. Y le afeó su plantón al rey Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress.
La verdad es que fue un repaso de arriba abajo en toda regla el que le dieron los alemanes.
Sí, a lo que él solo acertó a replicar que él había aguantado allí en vez de marcharse, como hicieron otros, podía haber añadido. El acto de ayer puede ayudar a explicar por qué ha llegado tan lejos la asonada golpista en Cataluña. ¿Por qué los parlamentarios de la oposición no se levantan para afearle el lazo, por ejemplo? Ni 155 ni vainas. Lo que nos hacía falta es un buen puñado de empresarios alemanes.
Don Inocencio Arias, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Paco Robles.
Muy buenos días.
Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Páginas de Oro de la Radio. Bueno, vaya repasito, ¿eh?
Lo mejor es la frase: llevan ustedes con 30 años de mentiras, como dijo. Esa es la frase más gorda, porque esa es la frase que puede, pero no creo que lo haga, pero que puede abrir los ojos a bastantes catalanes. Llevan ustedes 30 años de mentiras, sembrando el odio, contando una historia que no existe, contando una realidad que no existe. Dijeron que no saldrían las empresas, se han marchado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mentiras, y a muchos catalanes no se les caen las escamas de los ojos. Claro. Ya tiene que venir un alemán con acento. Esa frase debía convertirse en viral. Debería los niños recitarla.
Sí, pero a ver qué tardan en buscarle un abuelo nazi, ¿eh?
No, por supuesto, pero un abuelo nazi y que masacró a judíos.
Claro,
pues,
claro, claro.
Vamos, y que no violó a 40 personas, pues no tuvo tiempo, claro, porque lo pillaron los aliados. No, por supuesto. Pero
eso es así, ¿eh, Paco?
Hombre, es que además hemos dado con los alemanes. Los alemanes tienen el tópico de ser cuadriculados, ¿no? A mí hay tres o cuatro cosas que me gusta mucho de Alemania, y una de ellas es que van por derecho a los problemas. O sea, el alemán tiene un problema y lo que piensa es en resolver el problema. Aquí tenemos un problema y pensamos a quién le vamos a echar la culpa al problema.
Bueno, hay que ver el marco, ¿no? El marco era el círculo ecuestre, que es, como decías, lo más de lo más.
Lo más
en Cataluña. Es muy importante el marco. Y yo creo que Turrén, después de aquel chorreo, debió pensarlo de aquel programa de televisión que decía: si lo sé, no vengo.
Bueno, Tony, llévanos donde quieras estar, en familia.
Pues mira, os voy a proponer el Family Concierge del Paradisus Punta Cana, un servicio personalizado de Meliá a la medida de cada miembro de la familia. Es que se ocupan de tus hijos con atenciones especiales, playa y piscina privada, actividades adaptadas, un nivel superior a todo lo que hayas experimentado antes, ya te lo digo. Descubre los mejores resort Paradisus by Meliá en BD Travel Brand. Reserva en sus 700 tiendas, también en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Porque mira, viajar empieza con B.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Último aviso para los pasajeros sin póliza de hogar o decesos. Sí, ha oído bien. Aviso a pasajeros sin seguro.
Porque hasta el 31 de marzo Santa Lucía le regala 2 billetes de avión al contratar su seguro de hogar o decesos. Un regalo directo y sin sorteos. Consulte los destinos posibles y las bases de la promoción en santalucía.es o en cualquiera de nuestras agencias. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 11 de marzo, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 11 de marzo, días sin IVA. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
¿Qué más cosas hay, Sergei, por ahí?
Pues esta mañana tenemos la mirada puesta en Asturias. En el Principado hay intranquilidad y angustia tras haberse localizado el cadáver de una de las 3 mujeres desaparecidas en los últimos días. Hoy se le va a practicar la autopsia al cuerpo de Paz Fernández, mientras sigue la búsqueda de las otras 2 mujeres. Si te parece, buscamos la última hora allí con Marcos Martín. Buenos días.
Buenos días. Hoy se le va a practicar la autopsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento. Las primeras informaciones apuntan a una muerte violenta, porque el cuerpo ha aparecido con golpes, pero la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis de momento. La policía científica está inspeccionando el lugar donde ha aparecido el cadáver. Está a 14 kilómetros de donde estaba aparcado el coche de la desaparecida. Mientras tanto, la policía y la Guardia Civil siguen buscando a las otras 2 mujeres desaparecidas. Las fuerzas de seguridad piden colaboración ciudadana y el fin de semana habrá batidas por la costa de Castrillón que harán amigos y vecinos de una de las desaparecidas.
Una escena que nos suena. Si hablamos de desaparecidos, Herrera, tampoco podemos olvidarnos efectivamente de Níjar. Pasan los días, pero no queremos perder la esperanza de encontrar al pequeño Gabriel. Sobre el terreno se encuentra Adrián Gil. Buenos días.
Buenos días. Una jornada más comienza el movimiento en este puesto de mando avanzado. Llegan ya los primeros voluntarios y los primeros coches con efectivos de la policía local, bomberos, Guardia Civil y Cruz Roja para emprender en media hora una nueva batida. Búsquedas técnicas concretas por zonas determinadas como balsas y pozos. Hoy además espera buen tiempo, por lo que se podrá disponer del rastreo por aire con el helicóptero del Infoca. En apenas 2 horas también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunirá con los mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Almería para saber los últimos datos de la búsqueda de este chico de 8 años.
Lo que está claro es que se está haciendo todo lo posible. Y en Castilla-La Mancha hay un asunto que nos tiene escamados. Se investigan 2 denuncias por tentativa de secuestro de menores en las localidades toledanas de El Carpio de Tajo y El Romeral. Tiene más detalles Cristóbal Cabezas. Buenos días.
Buenos días. Lo que en principio parecía uno de tantos bulos que circulan por las redes sociales se ha confirmado como cierto desde la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha al informar que se han presentado 2 denuncias por tentativa de secuestro en estas 2 localidades toledanas. Por el momento no se han ofrecido más datos debido a que se están investigando las denuncias por parte de la Guardia Civil. No se descarta ninguna posibilidad, aunque sí nos confirman que no se está trabajando, Sergio, con una hipótesis de alarma.
Pues ojalá se aclare este asunto, Herrera, porque últimamente el capítulo de sustos lo tenemos más que copado.
No damos abasto. Es bien verdad. Bueno, ahora a las 8:30 comenzamos con análisis de actualidad. Además del desfile de protagonistas, diversos protagonistas por este programa. Estamos aquí en el Palacio Episcopal en Córdoba y le esperamos al fondo. Hay algo de sitio, pero poco, porque la verdad son ustedes muchos y muy limpios y muy despiertos, que es lo importante, ¿no? Que a esta hora de la mañana. Ahora, 4 minutos de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos! ¡Laurel! Paco, Martina y Beltrán, Juan, Jaime y Martín, y Sandra y Lucía, y Mini Edu, que cumple 6 años. Ay, no. 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 tal, Santi Bajetón?
Muy buenos días, querido Herrera y la compañía, claro.
Está Córdoba Sultana, desde un día tranquilo. Cielos soleados por casi toda España, temperaturas en ascenso, pero luego mañana llega otro frente, o sea que, bueno, la alegría la justa.
Y además en vísperas del gran momento en que se ha convocado la huelga de las mujeres, víspera en la que se van a manifestar en Madrid miles de agricultores del sudeste español para pedir soluciones a la sequía que sufren Alicante, Almería y Murcia.
Bueno, también se podrían manifestar frente a Ferraz, la señora Cristina Narbona, que fue ministra de Rodríguez Zapatero, que tuvo aquella brillante idea de las desaladoras, tan caras, tan inútiles, y ceder a la presión de Esquerra para que no hubiera ni una gota del Ebro.
Tal vez ya no se acuerde el personal, ya lo decía Neruda, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Hoy por lo demás tenemos la agenda cuajada de titulares. Se ha encontrado el cadáver de una de las tres mujeres desaparecidas en Asturias. Se trata de María Paz Fernández Borrego, de Gijón, desaparecida en Navia y que fue encontrada en el embalse de Arbón. Fue un vecino de Luarca el que halló el cadáver, que practicaba el piragüismo en la zona. Prosigue la búsqueda de las otras dos desaparecidas y no hay novedad en Almería sobre el niño Gabriel Cruz. El Carajal de Cataluña sigue por donde acostumbraba. El fenómeno que preside el Parlament, además de aguantar ayer como un león la bronca de los empresarios alemanes, ha convocado la sesión de investidura de Jordi Sánchez para el próximo lunes 12 de marzo a las 10 de la mañana, aunque la CUP no concibe esa razón y se ha opuesto. Si hubiera tenido un poco más de previsión, este hombre habría convocado a su ronda de consultas al juez Llarena, a quien Sánchez ha escrito para pedirle que lo ponga en libertad o, en su defecto, le conceda un permiso extraordinario para acudir al pleno de investidura. La semana que viene se nos presenta intensa, porque 48 horas más tarde de la investidura catalana se va a celebrar el debate sobre pensiones en el Congreso. Ayer, por otra parte, el PSOE dinamitó la mesa de negociación sobre el pacto educativo y Pedro Sánchez vuelve al no es no, que es su seña de identidad más acusada.
¿Y alguna cosa más?
Sí, ya te he dicho que lo teníamos petado. Se cumplen hoy 10 años del día en que el socialista Isaías Carrasco fuera asesinado por ETA en Mondragón, a la puerta de su casa. Aquel día era sábado y al día siguiente se llamó al primer minuto de silencio de la historia de San Mamés por un asesinato de ETA antes del partido Athletic Real Valladolid. Duró 8 segundos. El mismo día se celebraron elecciones generales en España. Las ganó Zapatero. Camps comparece hoy como testigo en el juicio de la Gürtel y su comparecencia es esperada por partida doble, por razones intrínsecas y porque el compareciente es persona de actualidad por la reciente publicación del libro de Arcadi Espada, que ha dedicado a su caso, mejor dicho, al tratamiento de su caso por los medios de comunicación.
Bueno, vete pidiendo números de la sala de espera para el desfibrilador de tontos.
Allá que te voy. Pasaré primero a por los donantes. No nos vayamos a quedar sin reservas de espabilina en cualquier momento. Y la primera es liberal enfurruñada. Que dice, el golpista Jordi Sánchez le pide al juez salir de prisión para terminar de dar el golpe de Estado, que se le quedó a medias. Mi querida Roosevelt puso un toque final al bochinche que los empresarios catalanes le organizaron a Torrent. Desde luego, qué falta de empatía más bestial, ¿eh, Ada Colau? Pilar Rahola, demostrando que incluso en sus registros menos energuménicos tiene su reserva de racismo y supremacismo, intacta. Últimas palabras de su columna de La Vanguardia dirigiéndose a sus colegas separatistas. No nos pidan que entendamos este sainete nacido de la baja política. Resuélvanlo ya. Y si son incapaces, tiren la toalla y hagan presidenta a la tal Arrimadas. Total, hay veces que parece que trabajen para ella. Y por último, Belisario citó el testimonio de una ex con su poquito de rencor. Es la exmujer de Gary Oldman, Oscar por su gran interpretación de Winston Churchill en El instante más oscuro. Felicidades a la Academia por premiar con un Oscar a un abusador. Y dice Belisario, venga, que suba al siguiente. Esto no va a parar hasta que le den el Oscar al mejor actor a Meryl Streep.
Me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana, adiós, buenos
adiós,
días.
Adiós, adiós. Tengo mensaje de Bertie.
Sí, porque mira, estar, vivir en Córdoba es más que perfecto, ¿verdad? Como el seguro de coche de Bertie, que te ofrece las mejores coberturas y a un precio imbatible. Porque yo te cuento, por ejemplo, dejas el coche en un parking y te vas tan tranquilo porque sabes que si se estropea vas a tener una asistencia especial, la de Bertie. Eso es más que perfecto. Así que ya lo sabes, las mejores coberturas, un precio imbatible, están en Bertie.es. El seguro de coche más que perfecto.
Estamos en el Palacio Episcopal de Córdoba, uno de los indudables personajes del día, o una de las voces más interesantes del día, es la de Albert Peters, que es presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana. Ayer estaban reunidos con el señor Roger Torrent, como saben ustedes, y le hicieron notar su incomodidad por el proceso independentista. Fueron incluso particularmente rectos en las afirmaciones que utilizaron o en las acusaciones que le realizaron al presidente del Parlamento catalán. Señor Peters, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer hablar con ustedes.
Igualmente, señor Peters. Bueno, ¿está usted de acuerdo conmigo en que el de ayer es un hecho inaudito en España? Porque cuando los españoles catalanes o españoles de otros lugares se reúnen con políticos como el señor Torrent, no le dicen la mitad de las cosas que ustedes les dijeron ayer, que estaban todas muy bien dichas, por cierto.
Sí, pero el presidente también ha sido dispuesto de escuchar opiniones contrarias a las suyas, y por eso hemos aprovechando la oportunidad, hemos dicho clarísimo nuestra opinión. Puede ser un socio se pasó con la forma para el contenido, que no podemos vivir con una situación como en los últimos 2 años, no podemos seguir así. Esta posición nuestra, de nuestro círculo, es clarísimo. Nuestros socios tienen una opinión, la opinión es clarísimo. Estamos a favor del Estado de Derecho. Queremos que cumplan la Constitución como a nosotros obligan de cumplir con las leyes de estos países.
Claro, pero son conscientes de que por decir eso, seguramente el mundo independentista radical mañana va a empezar a hacer campañas para que pues al señor Jacobi no le compren caramelos, yo qué sé, o lo que venda el señor Jacobi.
Esta puede ser, pero si yo creo, si piden democracia, tienen que dejar su opinión también al señor Jacobi. Yo creo que es parte de la democracia que alguien pueda articularse, y también la obligación de escuchar. Entender y huir son dos cosas distintas. Y si los independentistas piden y nos obligan a escucharles, por favor, a mis socios lo mismo.
Sí, no, pero que eso es inaudito, que está muy bien, señor Peters, y yo se lo aplaudo, porque son ustedes muy valientes. Bueno, son ustedes alemanes. ¿Están también dispuestos a que mañana todos estos en las redes empiecen a buscar a ver si alguno de ustedes tiene algún bisabuelo nazi, no?
Mira, los independentistas son mucho más rápidos en este punto. Han buscado anoche nuestras direcciones, nos han llegado 200 mails, 85 WhatsApp. Esta es clarísimo, pero también es su derecho. Ellos pueden quejarse, por supuesto. Yo quiero dialogar, nuestro círculo quiere dialogar. Y si esta es una fase en que podemos entrar a dialogar una vez más, hemos hablado con todos los miembros del antiguo gobierno para dar nuestra opinión. Y seguimos haciéndolo. Es un tema clarísimo que vamos a hablar con vos a ver nuestras preocupaciones. Y aunque usted me llame alemán, pero llevo más de 20 años aquí, todas las cosas aquí me afectan más como catalán que como alemán.
No, estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Alguno de ustedes ha planteado, o llegó incluso a plantear al señor Torrent, que de seguir las cosas así, de insistir otra vez en el frenillo de las cosas, en fin, pues uno coge las cosas y se va a Alemania o a donde quiera, o a Inglaterra, o a Francia?
Sí, pero nuestros socios tienen su centro de vida aquí en Cataluña, y vivimos bien, tenemos plena confianza, y todavía tenemos confianza que también el señor presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent, cumplirá con la Constitución, y hasta ahora él no ha violado la Constitución. Yo veo bien que él está buscando soluciones, y vamos a ver cómo acaba. Le dije, en 100 días vamos a hacer una valoración de su trabajo. Él dijo, está claro.
¿Cuántas empresas alemanas hay en Cataluña, señor Peters?
Más de 800. En España, 1.700.
Bueno, algunas de primer nivel, porque claro, no hay que olvidar que la SEAT tiene participación alemana, o es de mayoría alemana, Bayer, Siemens, Bosch, Lidl, es decir, no estamos hablando de cualquier cosa.
Sí, pero estamos hablando especialmente para todas las invasiones, no solo para las invasiones extranjeras. De las decisiones unilaterales, estas decisiones afectan también las empresas catalanas y españolas y de otros países también. Nosotros tenemos la valentía de hablar con voz clara. Y no sé si las empresas comparten nuestra opinión en este punto, pero creo que saben que hay que hablar. Y cualquier conversación empieza con una opinión. Puede ser nos convenzan en una forma legal. Si hacen cosas legales, por favor, nosotros dispuestos a aceptarlo. Pero cosas unilaterales no vamos a aceptar.
Señor Peterson, ustedes admirables. Muchas gracias por haberme atendido. De todo
gracias caso. A ustedes por darme la opinión de hablar clarísima. Gracias.
Gracias. Buen día. Albert Peters, bueno. Dios.
Ha dicho varias cosas.
Magnífico.
Ha dicho varias cosas importantes para enmarcarlas. Si ellos quieren que los oigamos, tienen que oírnos. Y si nos oyen, estamos diciendo que están haciendo algo ilegal. Están dando un golpe de Estado. Bueno, pues es un mensaje bien claro, pero que yo creo que esta idea que él cortésmente ha dicho de que el señor Torrent no sale de la ley, el señor Torrent no sale de la ley porque sabe la que le puede caer, pero su apetito por salirse de la ley está ahí.
¿Te ha parecido, Antonio?
Me ha parecido que se puede decir más alto, pero no más claro, Carlos. Y yo he subrayado una frase, dos frases concretamente, dice, no podemos seguir así, esto me parece que es algo como absolutamente prioritario, así no se puede seguir, no se puede hacer negocio en Cataluña porque la autonomía va en picado económicamente hablando, políticamente también y socialmente también, y luego dice, me afecta más esto que está ocurriendo como catalán que como alemán, porque él claro, se siente catalán, él lleva 20 años, él como muchos de sus compatriotas, viviendo en Cataluña, suponemos que catalán es aquel que vive y trabaja en Cataluña, esa es la definición que en su día dijo el propio Puyol, ¿no? Por tanto, son tan catalanes como los del bloque independentista, exactamente igual. Pero claro, estos están trabajando por el desarrollo de Cataluña. Estos y muchísimos empresarios más, alemanes y españoles y de otras nacionalidades. Bueno, pues yo creo que es un mensaje que a mí me hubiera gustado también, te soy sincero, escucharlo de una manera matizada y educada, evidentemente, por parte de algún empresario catalán.
Claro, claro.
Que se puede, aquí se puede pecar por acción o por omisión. Y ha habido mucha omisión y mucho silencio cómplice para no molestar a nadie.
La sigue habiendo, sí. Lo sigue habiendo.
En cuanto a lo de Puyol, una pequeña maldad. Es catalán el que vive, el que trabaja y el que trinca en Cataluña.
Eso ya lo pones tú.
Claro, que le faltó eso, ¿no? El que trinca en Cataluña. Hay dos cosas que son subversivas clarísimamente. Una es la verdad. Este alemán es subversivo porque ha dicho la verdad. Y es curioso que le has hecho una entrevista a alguien que ha dicho lo que pasa en la calle. Es como si alguien te dice, estamos en Córdoba, le haces una entrevista. No, ¿dónde estaba? En Córdoba, vale. ¿Cuál es la pregunta? Pues eso es lo primero, es completamente subversivo. Y después, es muy subversiva la memoria. Recordad que hasta no hace mucho, si alguien decía esto, es que estaba atizando el problema catalán, es que estaba echando leña al fuego, estaba echando gasolina, estaba provocando. No, llega un momento en que hay que decir la verdad, simplemente la verdad. Y si es dolorosa la verdad, pues que sea dolorosa. Pero lo único que ha dicho este señor es la pura verdad y ya está. Y además ha sido muy respetuoso. No, me han metido en internet, pero ellos tienen derecho a hacerlo, ¿eh? También tienen derecho a hacerlo.
Sí, pero ya, como él mismo ha dicho, ya esta noche,
claro,
todos los memes posibles, sacando al señor Jacobi. El señor Jacobi es el que se levantó y dijo, yo pido cárcel para todos ustedes, porque llevan ustedes 30 años mintiendo. Ya le han sacado, bueno, pues su caracterización de Hitler, ya han buscado sus empresas, ya le van a hacer toda la... luego dura lo que dura, ¿eh?
Sí, pero esto está orquestado, todo esto está orquestado, se corre la voz, hay que insultar al señor Jacobi porque ha dicho estas cosas que nos está ultrajando. Cuando el señor Jacobi ha dicho verdades como templo, llevan ustedes 30 años mintiendo y sembrando el odio.
Bueno, pero son mentiras que se compran por parte de un sector no menor de la sociedad catalana.
No menor, eso es lo grave.
Que se compran y se alimentan todavía, en algunos artículos de prensa del día de hoy también, ¿no? Bueno, esto que hace Pilar Rahola de que invistan a la tal Arrimadas, esa falta de respeto absoluta por una adversaria política, ideológica, que ha ganado las elecciones en Cataluña, el Partido de Ciudadanos. Bueno, es que esto es lo que falta, falta respeto y falta fair play democrático.
Sí. La frase de la Rahola es una frase llena de desprecio.
Sí, tal,
es que, es una frase supremacista.
Tal Arrimadas.
Vamos a ver.
Tal Arrimadas que ha venido aquí de Huelva, o Dios sabe de dónde. Jerez, que aquí no pinta nada. Es una frase supremacista y de desprecio.
Arrimadas le han dicho que vuelva a Andalucía. así, literalmente. Entonces, no hace falta buscarle antepasados nazis a estos alemanes, que los que tienen antepasados nazis ideológicos, no familiares, son los ultranacionalistas, porque piensan que Cataluña es suya. No es un campo abierto en el que todo el mundo... El principio de ciudadanía no existe para ellos. Es un principio de raza, de origen, de etnia, prácticamente. O sea,
sí,
que
como
lo que
decía Margall, es que este país siempre será nuestro.
Siempre será nuestro, como si fuera un cortijo. Es una cosa fantástica.
Bueno, otras cosas del día de hoy. El pacto de la educación, que es una pena que se ha levantado el Partido Socialista. Sánchez vuelve por sus fueros. Sánchez está en que no... En visualizar una estrategia. Sí. Pasarse el día levantándose de sitios donde esté sentado el Partido Popular. Y si me apuran, luego casi hasta Ciudadanos.
Sí, yo creo que este es uno de los grandes problemas, Carlos, que tiene planteado este país. Hablábamos el otro día de las pensiones. Problema gravísimo como sociedad. El otro es la educación. Es que aquí nos lo jugamos todo. Pero fíjate que no ha sido posible. Yo recuerdo cuando Ángel Gabilondo fue ministro de Educación, que intentó también llegar a un pacto, porque no quería entonces el PP, ahora no quiere el Partido Socialista, pero es una demanda. Los partidos tienen que pactar unos mínimos para que la educación sea homologable en toda España y para establecer currículos y para establecer todo lo que tiene que ver con la educación de los jóvenes. Estamos pensando en el país de pasado mañana y tenemos tal cortedad de miras que no somos capaces de pactar, que no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan esencial, tan fundamental como la educación. Es lamentable realmente todo esto, o sea, por parte de unos y de otros.
No, ha pasado lo mismo que pasó con Gabilondo, exactamente igual.
Se levantó el PP entonces y ahora el Partido Socialista. No hay forma de llegar a un acuerdo.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Antonio, además he ejercido la educación durante un tiempo de mi vida. Y el pacto por la educación es que debería estar prácticamente en la Constitución. O sea, los jóvenes no tienen por qué pagar lo que han hecho los políticos durante el tiempo en que ellos estudian. Porque no olvidemos una cosa, tú haces una carretera mal, y tú puedes levantarla y volver a hacerla bien. Pero tú crías una generación mal educada y esa generación ya no es reversible, ¿eh? O sea, tú no vuelves a estudiar bachillerato otra vez. Tú no vuelves a estudiar la educación primaria, como le quieras llamar, otra vez. A ti no te enseñan a leer otra vez. O sea, si a ti te han desvariado cuando pequeñito, tú eso lo vas a pagar durante el resto de tu vida por culpa de una generación de políticos ineficaces.
Y eso es lo que está ocurriendo.
Y eso es lo que está ocurriendo.
Es lo que está ocurriendo.
Lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo.
Lleva varios años ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Y yo no veo ninguna posibilidad de que el PSOE y el Partido Popular
ahora mismo no hay.
Llegue a un acuerdo en el tema de la educación, porque no van a ceder ninguno de los dos. Pero es que otros temas, como las pensiones, es que no se entiende cómo tampoco se ponen de acuerdo. A mí me gustaría estar en el Congreso el miércoles que viene para ver cómo los partidos dicen hay que subir todas las pensiones y cuando se pregunte cómo se pagan, a ver qué explicaciones dan, cómo se pagan. ¿Cómo se pagan?
Muy fácil, subiendo los impuestos a los ricos.
Claro,
sí. Impuestos a la banca.
Primero, la banca lo repercutirá a nosotros. Y segundo, no da. Los números no salen. Solo con subir impuestos a la banca no sale. Entonces, ¿cómo se paga? ¿Qué hay que hacer? ¿Va a haber que congelar las becas? No, congelar las becas no. ¿Va a haber que cortar ayuda a la investigación? No, cortar ayuda. No. Hay que decir a los gallegos, miren ustedes, el AVE va a tardar 4 años más en subir porque nos vamos a gastar los cuartos en pensiones. Hay que decir a los granadinos, el tren que llegaba ya no llega hasta dentro de otros 4 años porque ya estás a los cuartos en pensiones. Que expliquen cómo se va a pagar esas pensiones. ¿Más deuda pública? ¿Puede España aún entramparse más? Yo soy pensionista. Yo estoy porque suban las pensiones y sobre todo que suban...
Pero toda la tuya.
No, iba a decir justamente lo contrario. Yo que congelen la mía. Pero las personas que dan una pensión de 680, 750 euros... Hay que subírsela. Ahora, que expliquen cómo, qué pasa. Ahora se corta en la subida de los sueldos a los policías y a la Guardia Civil para subir las pensiones. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ahora no se hace una autopista que habría que terminar. ¿Qué es lo que eso? Lo que quiero que expliquen los partidos es muy sencillo decir que suban las pensiones. ¿Y cómo? Y repito, la mía no me importa. Sí me importa la que está abajo.
Bueno, dicho lo cual, tú has conocido a Federico Mayor Zaragoza mucho, ¿no?
Mucho no, pero lo he conocido, sí. Yo recuerdo el día que salió director general de la UNESCO, que en el Partido Socialista estaba en el poder Felipe González, el ministro era Ordóñez, y había en el Partido Socialista varias personas que no estaban muy por la labor de que saliera presidente, director general de la UNESCO, a pesar de que era un español. El ministro de Educación de la época no estaba muy convencido, pero por fin... El gobierno de Felipe González dijo, es un español y hay que apoyarlo, y salió director general de la UNESCO.
Pues desde la Dirección General de la UNESCO,
sí,
hasta ahora con la Comisión de la Paz, lleva de cuento en cuento. Es maravilloso, lleva viviendo del cuento.
Y tiro porque me toca.
Y tiro porque me toca. Es una de las cosas más fascinantes. Es una persona de un trato muy agradable, ¿eh? Cuidado, es una persona muy afectuosa. Yo le tengo mucha ley en ese sentido. Pero claro, es siempre de comisión en comisión o de subvención en subvención hasta la comisión final.
¿Y ahora en cuál está?
Ahora estamos en la comisión pro mezquita pública.
Ah, ¿también se ha metido en eso?
Sí, también. Bueno, le ha metido la comisión ambrosiana de aquí de Córdoba. Y también está en la comisión por la paz, ¿no? Es una cosa...
La fundación, ¿no?
Fundación por la paz. Fundación por la paz.
Pero ahí hay que alargar la Z, es comisión por la paz.
Por la paz, mucha paz. Sí.
Pero en la cosa de la mezquita de aquí, ¿qué le ve de malo Mayor Zaragoza, que es una persona baqueteada? ¿Qué le ve de malo? Es decir, la mezquita funciona...
A ver, aquí se abrió un debate, por otra parte, falso, que es el de vamos a convertir la mezquita catedral en un bien público, es decir, de todos los cordobeses, como si no lo fuera.
Es un juego de palabras.
Ya es un juego de palabras, como si no lo fuera. Es decir, que la mezquita catedral no sea de la Iglesia. La mezquita catedral...
Pero lleva 1000 años que de la Iglesia.
Sí,
800,
más o menos,
¿no?
Lleva pues 1000 años y tal. Es decir, bueno, es un pequeño detalle. Que en el año 2005 se formalizó un trámite de matriculación pues meramente administrativo, pero la Iglesia, pero la mezquita catedral ha sido lo que ha sido siempre. Y ha sido de todos los cordobeses gracias a que ha estado cuidado precisamente por la Iglesia. Ahora mismo los que pretenden que la mezquita catedral... Hombre, supongo que no prohibirán las misas en la catedral si hicieran si la comisión de la mezquita pro público pues hiciera a Federico Mayor Zaragoza obispo de Córdoba, o sea, a lo mejor es algo parecido.
Pero ¿cuál es la queja aparte de la demagogia? ¿Cuál es la queja?
No, la demagogia.
¿Qué está haciendo mal la Iglesia? Yo no lo acabo de ver.
No, pero si ese no es el problema. Yo recuerdo cuando salió este asunto que tuve, lo confieso, tuve un shock mental porque ¿de quién es la catedral de Córdoba? Claro. Cuando a ti te preguntan de quién es la Catedral de Córdoba, no sé, es como si te dicen que el hombre ha llegado, o los marcianos han llegado a la Tierra, pues ¿de quién va a ser? ¿De la Iglesia? Es que eso es evidente, ¿no?
¿De quién es la Catedral de Burgos?
Claro, de quién es, es que es algo tan... ¿O de quién es la mezquita de Marrakech? Pues está claro, ¿no? No sé, o de quién es el Capitolio de Estados Unidos, bueno, pues será del Estado, ¿no? Digo yo, crear un problema donde no lo hay, pero es para meter el dedo en el ojo, porque como además es mezquita catedral... Bueno. Y curiosamente siempre se acusa a la Iglesia de haber metido dentro de la mezquita, de haber incrustado una catedral.
Menos mal.
Cuando eso es lo que teóricamente defiende la progresía, que es la fusión entre las culturas, entre las religiones, etcétera. Pues aquí ahí enfrente hay un caso evidente. Mire usted, aquí sobrevivió la mezquita gracias a la Iglesia Católica.
Claro.
Es que si no llegase por la Iglesia Católica, lo habrían derribado.
¿Qué hubiera ocurrido, efectivamente?
No, la habrían derribado. No,
Carlos, como las 700 otras mezquitas.
Vamos a ver, que cuando
Córdoba.
Llega el Islam, cuando llega el Islam a España, sobre todo por Andalucía, lo que hace todas las iglesias paleocristianas, pero no es que las arrase porque sean malos, es que era lo que se hacía, sí. Se aprovechaba la cimentación, materiales de acarreo y se levantan las mezquitas. Claro. Y después cuando llegaban los cristianos, pues en Sevilla hicieron lo mismo con la mezquita mayor, la derribaron y hicieron una catedral. Y aquí, milagrosamente, se conserva una mezquita. Entonces, en vez de aplaudirle a la Iglesia por haber conservado la mezquita, se meten con la Iglesia porque son los títulos.
Pues es que no, pero Carlos, tú que sabes este tema bien, ¿cuántos años lleva la mezquita siendo catedral católica?
1236.
Que en cordobés no se dice,
o sea,
así
nada. Desde 1236 llegó Fernando III, hizo un Tedeum, o sea, y dijo aquí una catedral.
Bueno, o sea que lleva prácticamente 800 años siendo catedral católica.
Claro.
Y antes de que fuera mezquita, según he leído, había sido también una iglesia católica.
Sí, sí, sí. Era un templo cristiano, paleocristiano.
Entonces, ¿sí? ¿Dónde coño está el problema?
No, ¿sí?
Es decir, ¿está la Iglesia rompiendo muros de la mezquita todos los días para borrar los vestigios?
Al revés, lo está conservando. Pero vamos a ver.
¿Le está administrando mal? ¿No pueden entrar los cordobeses gratis en la mezquita?
Mira, vamos a ver. En la mezquita de Córdoba hay una cosa que a mí me fascina, que es el mirhab, que es el sitio al que se ponen los musulmanes. Bueno, pues se conserva.
Sí, sí. No solo se conserva. Está maravillosamente
¿ahí?
Conservado.
Claro. ¿Dónde está el problema?
Claro. Pues en que entramos en el tiempo de Mercedes-Benz. Que no es un problema, es una maravilla.
Nuevas oportunidades y el socio perfecto con...